Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 13 al 17, nos dice la Escritura: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores algunas enseñanzas que se derivan de este texto. Hemos visto en primer lugar una exhortación, y allí se nos advertía acerca del carácter de Dios y sus implicaciones. Hemos visto una advertencia, y allí también se nos mostraba algunas cosas que teníamos que tener en cuenta para atender bien lo que Dios en su palabra nos está exponiendo. Y hoy vamos a concluir esta sección con algunas advertencias que nos hacen las Escrituras y cuestiones que tenemos que tener muy en mente. Como estábamos escuchando en el sermón anterior, la gente de este mundo, bueno, generalmente la gente que va a las iglesias, piensan que no están engañados. ¡Qué ilusos! Pero es que en general la gente de este mundo piensa que ninguno de ellos está engañado. Solamente tenéis que poner las noticias y pasáis del canal 1 al 2, al 3, al 4, al 5, llegáis hasta el 13, y veis que en la hora de las noticias, independientemente del canal que pongáis, están diciendo lo mismo. Interesante. ¿Qué posibilidades hay de que todas las iglesias reformadas del mundo el domingo prediquen lo mismo? No hay ninguna posibilidad. Pero en los canales de noticias sí. Las cosas cuando ocurren una vez es casualidad. Cuando ocurren dos es coincidencia. Cuando ocurren tres hay intencionalidad. Por eso pensamos que el mundo no se creó por casualidad ni fue una coincidencia, sino que había inteligencia, porque hay muchas cosas que han ocurrido para traer la vida. Y lo mismo ocurre con el engaño. Hay muchas cosas que ocurren para producir el engaño. Y este es un poder que Dios le ha permitido a Satanás para que manipule las conciencias de los hombres y les lleve de engaño a engaño. Engañarán y serán engañados. Esta es la temática continua del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, tenemos que estar alertas para que no nos engañen. Como nos dice la Escritura, nos dice el apóstol Juan, hay tres medios por los que podemos ser engañados. Por Satanás, que tiene un poder descomunal para intoxicar las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, y por lo tanto, por eso venimos del mono, porque lo dice Satanás. También tenemos en nuestra contra nuestro corazón, que es corrupto más que todas las cosas, y del cual tenemos que tener mucho cuidado, porque los deseos del corazón nos llevan por caminos contrarios a la voluntad de Dios. Y luego también el mundo. Y el mundo empieza aquí a vendernos sutilmente toda su mercancía. Compra, compra, compra. ¿Qué es lo que tú deseas? A esto se dedican las empresas de marketing. A crear necesidades para que te gastes tu dinero. Y entonces crean una adicción. Así que estamos en la época de la codicia. La codicia. ¿Qué es lo que más? ¿Por qué cayó Eva? Vio que el fruto del árbol era codicioso. Y eso es lo que se dedica al mundo. A la codicia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te puedo vender? ¿Qué puedo sacar de ti? Y fomenta uno de los rasgos naturales en el ser humano, que es la codicia. En la introducción de su libro sobre la soberanía de Dios, que todos conocéis, de Arthur Pink, dice: Casi todos los errores doctrinales provienen de la perversión de la verdad mal trazada, de la verdad defendida y enseñada sin la debida armonía. El rostro más hermoso de la tierra, poseedor de los rasgos más atractivos, pronto se convertirá en algo deforme si una de sus partes continuará creciendo mientras las demás permanecen atrofiadas. La belleza es primordialmente cuestión de armonía. Así que, sigue diciendo Pink, para poder apreciar la belleza de la palabra de Dios, su perfección y sabiduría, esta debe ser expuesta en sus verdaderas proporciones. Y eso es el propósito fundamental que tenemos cuando nos subimos al púlpito a predicar la palabra de Dios, el de exponer todo el consejo de Dios en sus debidas proporciones. Una de las cuestiones que tienen las iglesias falsas es que solamente hablan de Dios en cuanto al amor. se acabó el mensaje. Todo es amor, todo rosa, todo merengue, y ahí acabamos con toda la historia. Pero Dios posee multitud de características que deben ser expuestas y predicadas para que delante de él teman los hombres. Uno de los aspectos doctrinales que más ha sufrido este proceso de deformación es la enseñanza bíblica sobre el carácter de Dios. Nuestro Dios se revela a sí mismo en las Escrituras como un ser lleno de bondad, de amor, de compasión y de paciencia. Esta es una de las características de Dios. Pero también nos dice la Escritura que es lento para la ira y tarde en misericordia, y se presenta como un Dios santo que aborrece el pecado y que va a juzgar al mundo con justicia. Eso también lo dice la Escritura. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Allí todos los cristianos evangélicos, especialmente, a los católicos no les hace falta porque hacen sus penitencias y ya van al cielo. Pero los evangélicos dicen que no. Entonces, se cogen siempre a las características del amor de Dios. Él guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, dice Éxodo 34:7. Pero el mismo texto dice también que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo. Así vemos la bondad y la severidad de Dios. El amor de Dios, la ira de Dios. La gracia de Dios, la justicia de Dios. Pablo dice en Romanos 11:22 que él es bueno y misericordioso y perdonador, pero juzgará al mundo con justicia. Así que tenemos que buscar el equilibrio entre todas las características de Dios y predicar sobre todo lo que supone el ser de Dios, porque si Dios lo ha dejado en su palabra, si el Espíritu lo ha dejado registrado, desde luego que es para nuestro sustento y aliento. Porque si enfatizamos uno de estos aspectos en prejuicio del otro, lo que tendremos al final de cuentas es una imagen deformada de Dios que no es el Dios de las Escrituras, es el Dios que a nosotros nos conviene, pero no es el Dios que se revela en las Escrituras para nuestro conocimiento y para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, tal y como Él precisa que sus adoradores le adoren. Pero tenemos que saber a quién adoramos. Como hemos visto en los primeros 12 versículos de este capítulo primero de Pedro, él trae algunas consideraciones doctrinales respecto a nuestra salvación. A partir del versículo 13 encontramos un llamamiento que se nos hace a poner en nuestra mente la esperanza, la esperanza. Las aflicciones de este mundo tienen algo después. Tenemos que mirar a lo que viene después y no centrarnos en las dificultades y aflicciones en las que vamos a estar inmersos en este mundo. Algunas serán puntuales y otras nos acompañarán hasta que nos muramos. Si esto no lo tenemos en mente, nos frustraremos a la menor dificultad. Siempre vamos a tener aflicciones, siempre, mientras que estemos en este mundo. Algunas son temporales y serán temporales, pero otras nos acompañarán hasta la tumba. Esto lo tenemos que tener claro para buscar en Dios su fortaleza y su consuelo. Así que hoy vamos a ver dos aspectos fundamentales que se derivan del texto que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver la base del llamamiento al que Dios nos lleva, qué es lo que implica para la vida del creyente. En el versículo 17 especialmente nos expone algunas advertencias interesantes. La base que sustenta este llamamiento es nuestra relación con nuestro Padre. Si le invocamos a Él por Padre, si decimos ser hijos de Dios, esto debe repercutir en nuestro carácter y en nuestra conducta, porque debemos ser imitadores de nuestro Padre. Hay muchos hijos que son imitadores de sus padres. Otros, menos mal que no lo son, porque a lo mejor sus padres son borrachos o drogadictos o vete a saber qué. Y a pesar de eso, no son imitadores de sus padres. Pero lo normal es que los hijos imiten a sus padres. Así que nosotros, en el contexto donde estamos, sabiendo que Dios es nuestro Padre, hay algunas características que deben notarse en nosotros a causa de que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Si invocáis a Dios por vuestro Padre, dice Pedro, comportaos entonces como deben hacerlo sus hijos. Esto es la conclusión a la que llega Pedro, que es bastante sensata. Este sí condicional no implica que Pedro esté poniendo en duda el hecho de que seamos hijos de Dios. La forma gramatical del texto presupone más bien la realidad de esta condición. Ya que sois hijos de Dios, ¿cuáles son las consecuencias? ya que invocáis a Dios por Padre, puesto que esa es una realidad, que Dios es vuestro Padre, ¿ahora qué tiene que venir? Hay unas consecuencias lógicas que se derivan en la vida de cada uno de nosotros. Ahí tiene que haber cambio de conducta, tiene que haber cambio de actitud, tiene que haber cosas que antes hacíamos y que ya no vamos a hacer, y tiene que ver con cosas que antes no hacíamos y ahora sí tenemos que hacer. Pero todo tiene una revolución completa, porque nuestros ojos han sido abiertos. Y entonces, Dios a través de su Espíritu ilumina nuestro conocimiento para que sepamos cuál es el camino por el que tenemos que andar. Los cristianos invocan a Dios por Padre. Esta es una realidad tajante. El Espíritu Santo que viene a morar en los creyentes desde el momento de la conversión, porque es el quien produce la conversión, lleva y hace que nuestros corazones estén inclinados a buscar a Dios, que estén inclinados a hablar con Dios, que estén movidos a elevar oraciones y peticiones y acciones de gracias delante de nuestro Padre. La oración es vital. Y uno puede medir su grado de fidelidad a Dios o su grado de acercamiento a Dios en función de la oración. Tú no oras nunca nada más que a la hora de comer. Tienes un problema gravísimo. ¿A ti qué te parecería si tu hija solamente o tu hijo solamente te dijera papá o mamá cuando va a comer porque tiene hambre? Y se acabó. Hasta mañana. ¿A ti parece algo raro? Aquí las cosas no están en su sitio. ¿Cómo puede ser que un creyente solamente se acuerde? Si se acuerda, lamentablemente hay muchos creyentes que ni siquiera dan gracias a Dios por los alimentos, pero que solamente se utilice el acceso a Dios cuando hay una necesidad. Una persona que no tenga el deseo de invocar a Dios como un hijo lo debe hacer con su padre, tiene que revisar seriamente su profesión de fe. Tiene que revisar seriamente su condición como cristiano. Pero lo que Pedro quiere enfatizar aquí en esta primera parte de nuestro texto es el hecho de que aquel a quien invocamos por padre es al mismo tiempo un juez imparcial. Esto rompe un poco con nuestros esquemas. Pedro dice que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sin acepción de personas. Aquí tenemos que nuestro padre es al mismo tiempo nuestro juez. A nosotros nos cuesta bastante esto porque incluso si pudiéramos imaginarlo, que alguno de nosotros fuera juez y tiene hijos, lleva parte estas dos áreas de su actividad. Una es cuando está en el juzgado dictando las sentencias y otra cuando está en su casa, que los niños pueden hacer lo que quieran y más y allí no pasa absolutamente nada. Con el caso de Dios no es así. Tú no puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana y después esperar que, como es tu padre, no pasa nada, ¿no? Debes esperar que Dios, como juez, aplique también su severa disciplina sobre aquellos que son sus hijos. Evidentemente no vamos a perder la salvación, porque esta fue comprada, fue por la voluntad soberana de Dios, comprada por la sangre de Cristo y aplicada por el Espíritu Santo, por lo que tenemos la seguridad absoluta de la salvación. Ahora, que nadie piense que como es hijo de Dios puede hacer lo que quiera, porque tomando perversamente las palabras de Pablo, cuando el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Te equivocas si piensas eso, te equivocas completamente. Además, si lo practicas es que no eres creyente, porque esa tergiversación no es la que enseña la Escritura, es más bien la tergiversación de Satanás para mostrarte lo que realmente eres. Podemos imaginar un padre que sea juez en su oficio, en su profesión, e incluso podríamos imaginarnos a ese padre en medio de la situación excepcional de tener que juzgar a su propio hijo en un momento dado en el juzgado. Pero sería muy difícil imaginar a ese mismo padre relacionándose con su propio hijo como padre y como juez a la vez. Pero es así como Dios se relaciona con sus hijos. Da igual que seas rico o pobre. Da igual que seas negro, blanco, amarillo o rojo. Da igual que seas amo o esclavo. Da igual que seas judío o gentil. El juicio de Dios no lo determina la apariencia de la persona. No. Los hombres suelen asumir posturas delante de los demás, en función de lo que cada uno es y de su oficio y de su estatus social o de su estatus cultural. Pero lo que ocurre es que delante de Dios todas nuestras máscaras son transparentes. No hay ninguna cosa creada, dice Hebreos, No hay ninguna cosa creada que no quede desnuda delante de los ojos de Dios. Dios nos ve exactamente como somos. Podemos asumir la postura más piadosa delante de los hombres, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo engañamos. Él mira de una manera crítica y profunda a cada ser humano. Esto es lo que el Señor le dice a Samuel cuando fue a casa de Isaí para ungir al que sería el siguiente rey de Israel. ¿Qué ocurrió cuando vio al primero de los hijos de Isaí? Un hombre fornido, maduro, alto, un guerrero extraordinario. Y resultó que no era ese al que Dios había llamado. Así como recordaréis, empezaron a pasar todos los hijos y ya cuando el profeta estaba aburrido, dijo, aquí pasa algo. Y entonces Isaí se acordó que tenía un hijo más. Fijaos, para olvidarse de un hijo. Pues Isaí se había olvidado. ¡Anda! Que hay uno todavía que queda, que está cuidando el rebaño. El más pequeñín. Y a ese precisamente es a quien Dios llamó para liderar a su pueblo. El más pequeñín. Aunque la Biblia enseña con toda claridad que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe, con esa misma claridad nos enseña que son las obras las que muestran la realidad de la fe. Una fe sin obras es muerta. Los católicos solamente tienen las obras y piensan que con las obras se salvan. Por eso hacen tantas cosas. Pero es que hay algunos evangélicos que piensan que la fe y se acabó. Yo creo en Cristo. ¡Hala! Ya está. No hay nada más que hacer porque ya creo en Cristo. Y ya hemos dicho aquí 527 millones de veces, y la Escritura, tomando el texto de la Escritura, de Santiago, que dice que esa es una fe muerta y que esa fe también la tienen los demonios. Los demonios también creen. Pero ¿en algo les sirve para cambiar su conducta? ¿En algo les sirve para honrar y glorificar a su Señor, que es su Creador, pero no su Salvador? No les sirve de nada. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así que encontramos aquí otra vez a los católicos con sus obras, que todos se salvan, como todo el mundo sabe, y los evangélicos con su fe, que según ellos también se salvan. Pero esto es una incongruencia, porque la fe y las obras van unidas. La fe es la causa, las obras son la consecuencia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo soy creyente, creo en Dios, pero hay una necesidad y te quedas tan tranquilo. Así también dice Santiago, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Así que todo esto se ubica en el juicio de Dios, que sin acepción de personas le da a cada uno lo que se merece. Pero en este juicio no solamente se hará una distinción entre creyentes e incrédulos, sino entre los mismos creyentes, cada cual recibirá su recompensa. Hay grados de dolor en el infierno y hay grados de recompensa en el cielo. Todos seremos salvos, pero luego hay grados en la recompensa. La Biblia no revela claramente cuál es la naturaleza de esa recompensa, pero sí nos dice con certeza que toda obra que haya sido hecha en conformidad con el Evangelio y para la gloria de Dios, será debidamente recompensada. Un vaso de agua tiene su recompensa. Muchas veces olvidamos el bien que otros nos hacen, y aún ellos mismos se olvidan del bien que nos hicieron en un momento dado, pero Dios no olvida. De la misma manera que Dios no olvida el pecado, y nosotros sí que nos olvidamos, Dios tampoco olvida todo lo que hacemos en su nombre, para el bien de su pueblo y para su gloria. Tampoco lo olvida. Por eso seremos recompensados. Esta es una muestra de la misericordia de Dios para con nosotros. Es Él quien nos da los dones y las capacidades. Es Él quien prepara las oportunidades. Es Él quien abre el camino para que podamos hacer el bien a otros. Pero todos aquellos que sean responsables en el uso de los dones y las oportunidades recibirán de Dios su alabanza. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 4:5, bien, buen siervo y fiel, bien. Has aprovechado las oportunidades, has aprovechado tus capacidades, has hecho aquello que se esperaba de ti lícitamente. Por lo tanto, estás cumpliendo con aquellas demandas que la Escritura ha puesto delante de ti. Los pecadores deberían llenarse de espanto al pensar que Dios está airado con ellos todos los días. Este es el mensaje de la Escritura. Es difícil, bastante difícil, pensar que los pecadores se van a arrepentir cuando desde las iglesias continuamente se les dice: Dios es amor, Dios es amor, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti. Solamente tienes que decir sí, recitar la oración del pecador, que ni me la sé, ni me interesa, y entonces eres salvo. Pero esto es el engaño de Satanás más superlativo. Dios no hace acepción de personas para juzgar. Dios está irado contra el pecador todos los días. Las Escrituras nos enseñan que nuestro Dios es fuego consumidor y que es algo terrible caer en sus manos. Dios es amor. Bienvenidos al infierno. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios en todas las áreas donde cada vez que abrimos las Escrituras nos es expuesta. La Biblia nos habla bastante del temor a Dios. Y en cuanto a los creyentes, se refiere al temor a Dios reverente y que se manifiesta en una vida de obediencia. Queridos hermanos, ¿Cristo tuvo que ser obediente, siendo como era la segunda persona de la Trinidad? Pues la Escritura nos dice que sí. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si Cristo tuvo que ser obediente a su Padre, ¿cuál es la razón por la que los creyentes en general piensan que en su caso la obediencia queda un poco marginada? Que no tienen que preocuparse en escudriñar las Escrituras, que no tienen que profundizar en ella, que no tienen que sacar los recursos del conocimiento que en ella se nos exponen y que están en Cristo. ¿Cuál es la razón por la que los creyentes se muestran tan apáticos para cumplir con su mayor responsabilidad, que es profundizar en los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que se encuentran en Cristo, y que esto requiere un trabajo continuo y constante, continuo y constante? Cuando nuestros ojos son abiertos para entender que ese gran Dios perfectamente justo, que no dará por inocente al culpable, estableció un plan de redención por medio de la muerte de Cristo, su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y a través de Él, que todos nuestros pecados fueran perdonados y nosotros fuésemos adoptados en su familia, eso debería guiarnos y llevarnos a aplicar ese temor reverente en cuanto a la obediencia que le debemos a Dios. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros, siendo nosotros sus enemigos, no queriendo saber absolutamente nada de Él, teniendo una naturaleza corrupta que le repele a Dios. A pesar de todo, Dios tuvo misericordia de nosotros y por su gracia nos llamó y nos salvó. Y con todo lo que ha puesto a nuestra disposición, ¿qué es lo que se espera cuando hemos sido adoptados como hijos suyos y hechos herederos del reino de los cielos? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Dice un comentarista: la expresión "el temor del Señor" aplicada a los creyentes es intercambiable con adoración, dependencia, confianza, esperanza. A todo esto nos está llevando Pedro en nuestro texto. Eso debe producir temor en nosotros, un temor reverente. Por causa del pecado que viene en nosotros, hay una indisposición a respetar la autoridad. Por eso continuamente también la Escritura nos insta a mortificar nuestros deseos, a mortificar nuestro pecado, a que nos sometamos en obediencia a Dios. Claro que cuando hablamos de someternos en obediencia a Dios, aquí la gente sale disparada por completo, porque esto de someterse es como cuando hablamos de someterse la esposa al marido. Bueno. Queridos hermanos, vivimos en un país, voy a hacer un poco de, voy a imaginármelo, ¿vale? Vivimos en un país donde impera la ley. Por lo tanto, nosotros estamos sometidos al imperio de la ley. ¿O no? ¿O no estamos sometidos al imperio de la ley? En nuestra Constitución y en todas las leyes que derivan de la Constitución se habla de que estamos sometidos al imperio de la ley. ¿Por qué cuando se habla en estas condiciones la gente acepta que evidentemente debemos de estar sometidos al imperio de la ley? Y cuando se habla de Dios, a la gente le repele por completo decir que estamos sometidos a Dios. Pues claro que estamos sometidos a Dios. Si es que la ley toma toda su base en la ley de Dios para establecer todas las leyes y casuísticas que hay en el mundo. Toma su base de Dios. Toma su base de la legislación que Dios establece. Toma su base y sus recursos de todo lo que Dios ha marcado en la conciencia de todos los hombres. En Levítico capítulo 19, versículo 3, se nos dice: cada uno temerá a su padre y a su madre. Eso no elimina la confianza que debe caracterizarse entre la relación de padres e hijos, pero fijaos que hay un respeto que se debe mantener. No debe haber un respeto que pierda el elemento de ternura y de misericordia. Y es así como Dios quiere tratarnos. Dice el libro de Proverbios, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nuestro Padre, es tierno y misericordioso con nosotros. Es bueno y perdonador, pero disciplina a sus hijos con regularidad. Él no es un padre al que podamos tratar con ligereza y acercarnos para abusar de él como hacen los hijos con nosotros. Y nosotros hemos hecho con nuestros padres y así sucesivamente. Con Dios no, a Dios no te puedes acercar y tratarlo con ligereza. El Dios que se revela en las Escrituras no puede ser tomado a la ligera si nosotros decimos ser sus hijos. Debemos comportarnos como es propio y lícito de un padre como el que tenemos. Sobre todo teniendo en consideración que vivimos delante de él. Estamos delante de él. Dice Proverbios también, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas. Así que Dios no es un observador pasivo, no es un observador indiferente, sino que él observa, considera y juzga. Este aspecto es importante que lo tengamos en cuenta. Proverbios 15:3 de nuevo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hebreos 4:1, el texto que citábamos antes. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es nuestro Dios. ¿No deberíamos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, que es lo que dice Pedro en nuestro texto? Vivimos en la presencia de Dios y eso debe producir en nosotros un temor reverente. ¿Cómo tenemos que andar en este mundo? ¿Cómo tenemos que andar? A la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y toda la revelación de las Escrituras que nos muestran cuál es el camino. Por eso Pablo en Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagáis. En otro texto dice, ya sea que comáis o bebáis, es decir, lo más sencillo que se hace y que lo hacemos varias veces al día, lo más sencillo, dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios por todo, por todo. Unos versículos más abajo, Pablo dice, siervos, obedeced, esto se aplica también a todos los creyentes, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Quién es vuestro Padre? ¿Cuáles son los mandatos de Cristo? ¿Qué nos ha dejado escrito en su palabra? ¿Qué nos aporta el Espíritu Santo a través de las Escrituras? ¿Somos conscientes de la realidad de que tenemos que dar cuentas a Dios y de que estamos de paso? Pedro lo está diciendo. Estáis peregrinando. Y si estamos de paso, ¿cuál es nuestro andar cotidiano? ¿Qué cosas nos arrastran a este mundo que no nos tiene mucho dejarlas? Porque las amamos. Si estamos de paso, somos peregrinos. No debemos vivir como cristianos la mayor parte del tiempo. Debemos vivir como cristianos todo el tiempo. No cuando venimos aquí a la iglesia, no cuando en casa usamos la lectura de la Escritura en nuestros devocionales, sino luego toda esa información, todo ese conocimiento que el Espíritu de Dios nos transmite a través de la Palabra de Dios, ¿cómo tiene su aplicación en las distintas actividades que tenemos a lo largo del día? Mientras estemos en este mundo, camino a nuestra verdadera patria, dice Pedro, comportaos como extranjeros. ¿Qué hace uno cuando es extranjero? Bueno, en nuestra experiencia no lo sabemos, pero quizá algunos hermanos que están aquí, que son extranjeros, saben lo que es, no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí. Tienen las maletas casi preparadas porque no saben cuándo se van a ir. Están expectantes para ver cuándo tendremos la oportunidad de marcharnos. Pues con esa expectación nos está hablando Pedro. Tenemos que estar con las maletas preparadas. Tenemos que estar completamente equipados porque el Señor nos puede llamar en cualquier momento. Y por otra parte, aunque tarde mucho en llamarnos, esta no es nuestra patria. No tenemos que poner aquí nuestro corazón ni nuestro amor a todas las cosas que el mundo nos ofrece. En la forma en la que vivamos o en cómo vestimos o en cómo utilizamos el tiempo, se tiene que evidenciar que no somos de aquí. Bueno, no tenemos que hacer un gran esfuerzo si realmente somos conscientes de que no somos de aquí. No tenemos que esforzarnos en a qué voy a dedicar el tiempo si sé que no soy de aquí. Utilizaré el tiempo sabiamente, entendiendo que los días en los que vivimos son malos. Así que, ¿cómo voy a utilizar el tiempo? Lo tengo que utilizar con sabiduría. Lo que está claro es que no somos de este mundo. Lo que está claro es que los principios del mundo no son los principios que nosotros tenemos, por lo que la Escritura nos enseña y a lo que la conciencia moldeada por la Escritura nos dice. El mundo tiene unas metas, nosotros tenemos otras. El mundo tiene unos parámetros para medir sus gustos, nosotros tenemos otros completamente distintas. Hay cosas que al mundo le deleitan y que a nosotros no. Y hay otras cosas que a nosotros nos deleitan, por ejemplo, estar hoy aquí en la casa del Señor, reunidos como pueblo suyo para adorar su nombre. Al mundo esto le repele, lo aborrece por completo. Pero nosotros estamos aquí recibiendo la palabra de Dios, sabiendo también la promesa del Señor Jesucristo, que cuando dos o tres nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Estamos celebrando el culto de adoración a Dios, tal y como Él establece en su palabra. Así que Pedro luego dirá en el capítulo 2, versículo 11, «Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Y aquí tenemos que hacer una lucha atroz contra todo lo que va en contra de Dios y de su palabra. Fijaos que Pedro no está negando que esos deseos no estén allí, pero quiere que veamos esos deseos que batallan contra el alma en su correcta perspectiva y que no satisfagamos sus demandas, porque el corazón continuamente nos está diciendo, nos está demandando que sigamos sus deseos, que sigamos sus caminos, que sigamos sus intereses. Pero la Escritura nos enseña otro camino, nos enseña otros principios que deben regir nuestra conducta y que nos deben guiar por el camino de la santidad. No son deseos amigos, entre comillas, aquellos que quieren hacernos pasar un buen rato. Se trata más bien de estrategias del maligno que nos quiere llevar por un camino completamente distinto al que Dios ha establecido en su palabra. Y nosotros, estudiando su palabra, los podremos identificar. Estudiando su palabra, podemos definir cuáles son. Estudiando su palabra podemos obtener los recursos para atacar y defendernos de estos deseos del corazón que continuamente intentan llevarnos por otro camino. Esta es la gran enfermedad que hoy padecen muchos que se llaman cristianos. Desean hacer una mezcla entre su pensamiento cristiano y el pensamiento del mundo. Y al final nos encontramos en la mayoría de las iglesias. Tú fíjate. Nosotros preguntamos a cualquiera de nuestros hermanos de iglesias reformadas cuáles son sus convicciones en cuanto a la segunda venida de Cristo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la fe, en cuanto a la gracia, y vamos a encontrar uniformidad. Ahora, nos vamos a una iglesia no reformada. Tú haz esas mismas preguntas a los 50, 100 o 500 que haya en la iglesia y vas a tener 500 versiones distintas de cada uno de los puntos. Increíble. Vaya uniformidad de la palabra de Dios. Cómo se está predicando y cómo están entendiendo. ¿Cuál es el papel de maestros que se está ejerciendo desde el púlpito? Porque el mandato que tenemos los que nos subimos a predicar es enseñar al pueblo de Dios en todo el consejo de Dios y asegurarnos de que las verdades quedan atadas a la mente y al corazón. Quedan atadas al conocimiento y quedan atadas para que el amor de Dios en base a ese conocimiento nos lleve a cumplir su voluntad. Si no tenemos conocimiento no podemos hacer su voluntad. Por mucho que amemos, si no conocemos, ¿cómo vamos a actuar? Pero también con conocimiento y sin amor es sacar la espada y empezar a cortar cabezas. No nos vale. Tenemos que utilizar el conocimiento y el amor para que la voluntad cumpla aquello que Dios nos demanda en su palabra y que lo hagamos por amor delante de Él. Un comentarista dice, ya no hay una mentalidad cristiana. El cristiano moderno ha sucumbido al mundo. Acepta la religión, la moralidad, Claro, la moral es lo más fácil de aceptar. Si todo el mundo piensa que algo está mal, a la Iglesia también le parece perfecto. El problema es cuando todo el mundo piensa que está bien y la Iglesia piensa que eso está mal. Entonces, ¿dónde estamos? Porque lo que generalmente ha pasado a lo largo de los siglos y últimamente es que la sociedad pensaba que estaba mal, igual que la Iglesia pensaba que había cosas mal, en cuanto a la moral. Pero ahora ya estamos distanciándonos. Ahora ya estamos con el tema del mono, la ideología de género y 27 cosas más. Con lo cual hay una separación monumental entre lo que debe pensar la Iglesia y el mundo. Aunque ya sabemos que hay muchas iglesias que piensan lo mismo que el mundo y defienden eso. De hecho, estas semanas pasadas había una iglesia en la zona noreste de España, que es una iglesia de LTGBJK, LMNNHIJ y no sé cuántas letras más. Y si tú no me quieres, otro transgénero me querrá. Y así tenemos a las iglesias. Pero esto es increíble. Entonces, ¿qué es lo que enseña Dios en su palabra? No nos debemos someter con obediencia a su palabra, o como antes nos decía el pastor Riff, utilizamos nuestras ideas para manipular la escritura y que nos diga lo que nosotros queremos que diga, y así defendemos nuestro argumento. O bien nos presentamos delante de la escritura para que sea ella la que nos marque el camino y nosotros en obediencia nos sometamos a ella. Porque Dios nos ha dado para eso la escritura. Dios es nuestro Padre, y en la Escritura nos da todos los recursos que vamos a necesitar. Y en Cristo se nos muestra que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos. ¿Esto qué significa? Que tienes que trabajar. Los que predicamos en esta iglesia nos esforzamos duramente en trabajar, a abrir las Escrituras y traer todos los recursos de la gracia y del conocimiento que se encuentran en Cristo. Y esto todos los hermanos de nuestras iglesias hermanas están haciendo exactamente lo mismo. Este es el papel fundamental que tienen los pastores en las iglesias, a abrir las Escrituras y exponernos delante de todo el consejo de Dios. Sigue diciendo este comentarista. El cristiano moderno ha sucumbido al mundo. Acepta la religión, su moralidad, su adoración, claro, la adoración como lo entienden. Ya sabemos que le entienden la adoración como el mundo. Su cultura espiritual, esto también tiene bastantes matices. Pero en definitiva lo que rechaza es la visión cristiana de la vida. La visión que ubica todos los asuntos terrenales dentro del contexto de lo eterno. La visión que relaciona todos los problemas humanos, sociales, políticos, culturales a los fundamentos doctrinales de la fe cristiana. La visión de todas las cosas de aquí abajo en términos de la supremacía de Dios y la transitoriedad del mundo, y en términos del cielo o el infierno. Cuando Nancy era pequeña, ya lo he contado bastantes veces, cuando Nancy era pequeña, ella dividía el mundo en dos grupos. Los salvos y los condenados. Se acabó la historia. Pero es que es así como lo muestra la Escritura. Es que no hay más, no hay gente neutral. Bueno, es que es más o menos bueno, es que nunca ha oído el Evangelio, es que ya aquí también los es que son numerosos, pero solamente hay dos grupos de personas, aquellos que por la gracia de Dios van al cielo y aquellos que acabarán pagando por sus pecados en el infierno. Por eso el propósito continuo de la Iglesia es edificar a los creyentes en la fe y anunciar el Evangelio a los perdidos. Y eso no es una labor que solamente tenga que hacer los pastores y predicadores, es una labor la de anunciar el Evangelio a los perdidos que todos nosotros tenemos que hacer, allí donde estamos. ¿Cómo tenemos que comunicar el hecho de que Dios nos ha llamado por su gracia? Dios es nuestro Padre, nos llama a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, y en el contexto donde Él nos ha puesto, tenemos también que transmitir por nuestra conducta y por nuestro mensaje todo aquello que contribuya a anunciar el mensaje del Evangelio. Acordaos que no siempre hablar es necesario, porque José, por ejemplo, en Egipto, no parece que estuviera predicando todos los días ni tocando la guitarra los sábados en el parque. Pero lo tenemos como un referente en la Escritura impactante de un hombre que ejerció su labor y su profesión allí donde Dios le puso con absoluta fidelidad. Tenemos el caso de Daniel, tampoco le encontramos los sábados tocando la guitarra ni predicando a todo el que pillaba por allí, ¿no? Pero lo quisieron matar a causa de que era fiel a Dios, solamente por eso. Oh rey, durante 30 días que ningún hombre, nadie, ore a ningún hombre o Dios. 30 días solo, que no haya nadie que pueda adorar a nadie que no seas tú, oh rey. Y Daniel, de Daniel se nos dice que, como era su costumbre, tres veces al día fue y abrió las ventanas de su casa, que miraban a Jerusalén, y se dispuso a orar. Por lo tanto, ahí tenemos los conflictos permanentes que a lo largo de la historia asolan la Iglesia, y donde se evidencia que no solamente es decir yo creo en Dios, sino cuáles son las evidencias, cuál es el precio que estás dispuesto a pagar, cuáles son tus distintivos cristianos que hacen que solamente por tu conducta haya una evidencia tajante del Dios en quien crees. Por aquello que todos dicen y que tú no vas a decir, por aquello que todos no dicen y que tú vas a defender, por aquellas conductas que muchos hacen y tú no vas a hacer, o por otras conductas que muchos no hacen y que tú vas a hacer. Pero tienes que conocer la palabra de Dios para que te lleve a hacer, a cumplir y a obedecer todo aquello que Dios en su palabra te expone. Nos tenemos que preguntar, para finalizar, ¿de qué manera está incidiendo en tu vida y en tu conducta y en tu carácter las enseñanzas del Evangelio? ¿En qué manera están incidiendo? ¿Cuán evidente le queda a las personas que te rodean el hecho de que tú eres cristiano? Hay muchas personas que llevan 500 años trabajando en una empresa y nadie sabe que son cristianas. No ya porque él no lo ha dicho, es que en su vida tampoco se ha visto. Increíble. Ni siquiera una pregunta para decir, oye, ¿y tú esto por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación? No, ha hecho lo que hace todo el mundo y no ha hablado de nada. Bueno, a lo mejor es una ventaja, mejor que no hable. Pero es sorprendente. ¿Cuán consciente eres de que Dios está observando cada segundo de tu vida? Y de que cada cosa que haces, Dios toma nota. Tanto de las buenas, y te premiará, como de las que no son buenas. Y entonces debes estar dispuesto a recibir el juicio de Dios. ¿Se puede decir también de ti que vives bajo el temor de Dios? Sabiendo que Dios es tu Padre, ¿vives bajo su temor? Tenemos que hacer continuamente un análisis de nuestra vida, un análisis objetivo, y ver realmente si en nuestra vida se cumplen aquellas expectativas que la Escritura lícitamente demanda de nosotros. Puesto que Dios es nuestro Padre, ¿cuál es nuestra condición como hijos? ¿Estamos actuando realmente como hijos delante de Dios? Esas son las reflexiones a las que nos lleva el apóstol Pedro y sobre las que seguiremos meditando. Vamos a terminar en oración.